estar informado.
Buenos días. La última hora llega desde Israel, donde el ejército ha arrestado a la embarcación Madlin, uno de los barcos que se enmarcan en la conocida como Flotilla de la Libertad, en la que viajan varios activistas, entre ellos Greta Thunberg, para llevar ayuda humanitaria hasta Gaza. En un principio, se espera que el gobierno de Tel Aviv deporte a estos activistas a sus respectivos países y que no los detenga. Momentos antes de ser arrestados, la eurodiputada francesa ha subido un vídeo a redes sociales en el que asegura que varios drones han rociado la embarcación con un líquido blanco.
Okay, everyone, you see this light? There's a drone right above us lighting this light.
Por su parte, Greta Thunberg ha hecho una petición a través de sus redes sociales para que presionen al gobierno de Suecia pidiendo que la liberen junto al resto de activistas. Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí ha asegurado que todos los tripulantes de lo que ha llamado yate selfie están sanos y salvos, y se han difundido vídeos en los que se les están repartiendo sándwiches y agua. Por otro lado, el estado de salud del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el sábado, sigue siendo de máxima gravedad y el pronóstico es reservado. La sicaria de solo 15 años fue detenida, pero la investigación sigue en marcha. Xavi Lasso.
El senador Miguel Uribe, que también es un firme opositor del gobierno de Gustavo Petro, sigue luchando por su vida. Así se ha expresado su mujer, Claudia Tarazona, en la tarde de este domingo. Aunque el causante del intento de asesinato, un chico de tan solo 15 años, ya fue detenido, la policía investiga ahora a una mujer que habló supuestamente con el sicario pocos segundos antes de que disparara a Uribe. Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, asegura que llegará hasta el final para esclarecer los hechos.
He ordenado que se investigue a la misma escolta, que encontremos, de acuerdo a los protocolos de seguridad, las fallas que hubo, porque siempre que un asesino puede actuar sobre una persona protegida, previamente hay una falla de seguridad.
Para ello, se ha anunciado que ofrecerán 3.000 millones de pesos, unos 639.000 euros, por cualquier información sobre lo ocurrido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y continúan las protestas contra la policía migratoria en Los Ángeles. Donald Trump, además de desplegar a 2.000 soldados de la Guardia Nacional, ahora prepara 500 marines para disuadir a los cientos de personas que han salido a las calles. Juan Envid.
El presidente norteamericano, en un comunicado a través de su red social Truth, ha descrito Los Ángeles como una ciudad invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales. Fue el pasado viernes cuando estallaron las protestas contra operativos de la policía migratoria que desde hace semanas llevan a cabo detenciones de inmigrantes sin documentación. Lo que comenzó como unos enfrentamientos entre civiles y policía ha terminado convirtiéndose en disturbios que se han trasladado al centro de la ciudad. Esto ha obligado a Donald Trump a movilizar a la Guardia Nacional a la espera ahora de la Marina. Todo esto sin la petición expresa de ayuda del gobernador de California, quien ha solicitado que se le devuelva el mando de la situación. Por cierto, es la primera vez en 60 años que un presidente pasa por alto al gobernador de un estado para desplegar a la Guardia Nacional en su territorio.
Gracias, Juan. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la madrugada? Aquí estamos en este lunes comenzando la semana y sobre todo con mucha fuerza, con mucha energía para ir a por ella, que pase volando y que pasen cosas bonitas, que eso es lo más importante. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio. Gracias por escuchar la radio de madrugada. El objetivo, ya sabes, llegar a las 6 de la mañana y dejarle las calles puestas. Toma, Herrera, para ti. Las calles puestas, España escuchándote y sobre todo con ansias de conocer qué está pasando en cualquier parte del mundo. Eso se encargará Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Porque aquí noticias, yo no te voy a contar. Aquí nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que realmente son muy curiosas porque nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Y es verdad que hoy en día, pues como que hay coleccionistas de todo tipo, pero no creo que haya muchos que se vayan a recorrer el mundo, sobre todo para poder completar su colección. Así que imagínate este viaje, que es un viaje que, todo hay que decirlo, es más una aventura porque consiste en recorrer en moto una distancia que va desde el puerto de Santa María, en Cádiz, hasta Japón. Yo creo que es una distancia brutal, ¿verdad? Pero es que además con un objetivo. ¿Sabes cuál es? Pues el de buscar toros, los toros de Osborne que hay en el mundo. Bueno, pues todo esto lo está haciendo Julio Álamo. Lleva más de 5.000 kilómetros recorridos, 6 países visitados y de momento ninguna incidencia. Aquí Julio está coleccionando selfies con esa característica que es la figura del toro que adorna nuestros paisajes. Y para su sorpresa, pues ya es que no solo podemos encontrar estos toros en España, es que hay alguno más que está perdido por el planeta y Julio lo que hace es perseguirlos para hacerse una foto con cada uno de ellos y de los otros 103 toros que hay en el planeta. Ya solamente le queda uno, que es el de Japón.
Empecé a investigar cuántas figuras habría en España y aparte de las 89 que hay en España, pues descubrí que había 4 en México, 1 en Dinamarca y hasta hace unos años, puse una en Japón también.
Mira, ahora se encuentra en esta recta final del reto, su último toro, el de Japón, y es la única figura que está instalada en Asia. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿pero qué pinta un toro de Osborne en el país nipón?
Pertenece a una iniciativa que se llama Echigo Sumari, que es una exposición de arte al aire libre. Y hace 3 años, plantearon hacer una figura allí. Era inicialmente temporal para un año, pero se ha quedado allí de forma permanente.
Claro, esto es toda una experiencia, la de recorrer toda esa distancia en moto, aunque lamentablemente no es la única que Julio está viviendo. Por ejemplo, entrar en el país, en un país en guerra, mejor dicho, es verdad que ha sido probablemente la que más le ha marcado.
La entrada en Rusia ha sido un poco complicada. Sí, me retuvieron en la frontera 8 horas, pero tengo que entrar en Rusia 3 veces, porque la primera es la frontera entre Georgia y Rusia, donde estoy, a través de Chechenia. Luego tengo que salir a Kazajistán, Uzbekistán, saldría otra vez de Rusia para entrar luego en Mongolia y volvería a salir a Rusia para llegar hasta Vladivostok.
Esperemos que Julio siga con su travesía sin ningún problema, y es que de momento así está siendo, ¿no? Porque no ha tenido ninguna incidencia en su moto, que está preparada para ser autosuficiente durante varios días, mejor dicho, y en caso de avería, el propio Julio sabría arreglarla. Menos mal, porque si me pasa a mí, de verdad que yo creo que no sabría ni a quién llamar para que me viniera a recoger a Rusia. Pero lo que me parece realmente difícil de todo esto es ir sin un plan, porque para Julio es verdad que no supone un problema. Por ejemplo, el alojamiento lo coge en el día, come los platos típicos de los países en los que está, como esto, ¿no? Lo demás, ¿no? Pues la aventura, por ejemplo, todo va a la aventura. Claro, me gustaría saber también lo que opina su familia y su entorno de todo esto. Porque Julio, aparte de aventurero, es padre, es informático de profesión. Y me pregunto qué fue lo que les pasó por la cabeza en casa de Julio cuando decidió recorrer el mundo en moto, simplemente con la moto. Porque claro, más de uno le vería lagunas a su plan.
Tengo un gran apoyo en mi mujer, Elena. Pues al final es un tema que llevo moviendo en la cabeza 7 años. Entonces, me he dedicado a ahorrar para poder afrontar este viaje. Y en el trabajo, he pedido una excedencia de unos meses y, intentar cumplir un sueño.
Desde luego. Julio ya va camino de poder cumplir este sueño y desde aquí, desde COPE, esperamos que lo consiga además pronto. Y que nos mande ese último selfie con la figura del toro de Osborne, el toro de Osborne japonés, que tiene también su WhatsApp. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles en este lunes. Gracias por estar aquí.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. N'est pas votre argent qui fera mon bonheur.
sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Sin parar de trabajar, muchos ponedores poniendo en marcha España, ¿eh? Muchos, muchos, muchos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo. Y uno de ellos es Joaquín, que nos dice: Pulpo, vea, aquí estoy desde las 10 vigilando unas oficinas en Palma de Mallorca. Sois los mejores y nos dais vida por la noche. Joaquín, un abrazo bien fuerte y muchas gracias.
Como Francisco, que trabaja en una estación de servicios en la AP4, soy gasolinero. Oye, nunca habláis de nuestro trabajo, nos dice Francisco, y aquí estamos dando servicio a la sociedad española.
¡Ole, gasolineros!
Buenos días,
abrazos.
Ponedores. Aquí Víctor, al mando del rosco, esperando en la puerta de la FOR en Valencia para descargar anticongelante. Un beso y un abrazo a todos y buenos días.
Muchísimas gracias. También Pedro nos manda un mensaje. Dice: Pulpo, me encanta escucharos los días que viajo de madrugada, que son muchos, por cierto, sobre todo cuando me tocan viajes internacionales. Sois una gran compañía y yo también soy ponedor.
También Ginés está por aquí. Dice: yo como todos los días hago pan mientras os escucho y me acompañáis en la noche.
Gracias.
Hola, buenos días. Aquí Lorenzo, un ponedor de Salamanca que va a currar ahora.
Muchísimas gracias por este mensaje. Desde hay una ponedora que se llama Patricia. Dice: Pulpo, trabajo de noche en una refinería de Tarragona. Yo también soy ponedora. Me encanta el programa y os escucho con mis compañeros. Así que, Patricia, tanto Bea como yo te damos las gracias.
Gracias, sí. También a Teresa, que dice que ahora mismo nos escucha porque se está preparando para ir a Mercamadrid. Nos da los buenos días a todos los ponedores y un beso enorme.
Gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Ahí vamos unos pocos de Arco de la Frontera a Valencia a trabajar la fibra óptica. ¡Hoy ponedor!
Muchísimas gracias por estos audios que nos estáis dejando en el 662-942-605. Saludos, ponedores. Pulpo, Bea, soy Cristian, soy conductor de Uber en Madrid. Me encantan las canciones que ponéis, sobre todo la sección de Pedro Madera, de Poniendo las Calles. Pues te mando un abrazo, Cristian, gracias.
Maritza nos da los buenos días desde Burriana, en Castellón. Dice: yo trabajo haciendo pan y lo hago en la mejor compañía, con mis dos hijos, con Héctor y con Alberto. Os tengo que decir una cosa, sois geniales.
Gracias.
Hola, buenos días. Soy Carmen de Santander. He llegado a Merca Santander a trabajar aquí a partir pollo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy una ponedora.
Gracias, muchísimas gracias por este audio. Y ya el último que leo en el día de hoy nos lo envía Fran, es vigilante de seguridad en Alicante. Dice que nos escucha en su garita todas las noches, que somos los mejores porque nos tenéis muy entretenidos, y dice que bueno, que no hablamos de política y eso a él le gusta mucho. Así que Fran, vigilante de seguridad, un abrazo y mil gracias.
María Jesús, que está trabajando en un hospital en Madrid, cuando me toca guardia, sois los que me acompañáis. Gracias por poner las calles conmigo.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Bueno, la garganta justita para ir pasando el día. Policía local, al servicio del ciudadano. Soy José de Alicante y vamos a poner las calles juntos. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias a la policía también, que está con nosotros, escuchándonos como cada madrugada. ¡Viva la policía, viva la Guardia Civil y viva nuestro ejército! Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba. que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el viese tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Que te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé esos montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. Me llevo atado en el pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero, porque. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Cope, estás escuchando un programa que se llama Poniendo las Calles. Ya no solamente que lo escuches, es que también lo haces, porque el que tú estés ahí significa que España no deja de producir y eres una pieza fundamental. Un abrazo y mucho ánimo a los vigilantes de seguridad, a nuestra Guardia Civil, a nuestros policías y a nuestros militares. Mucho ánimo y gracias por vuestro servicio. Mira, Ponedor, seguro que conoces y sobre todo sabes distinguir entre varias especies de animales que están presentes en nuestro país. Bueno, pues esta noche vengo a hablarte de una que a lo mejor es desconocida para ti, pero no para los expertos en ella. Y me estoy refiriendo al ejemplar de camaleón que se ha recuperado en el Centro de Control de la Biodiversidad de Málaga y al que además se ha insertado un microchip para poder identificarle. Aquí normalmente, bueno, es a otros animales a quienes se les inserta este pequeño dispositivo. Sobre todo la razón por la que resulta curioso que se haya hecho en este caso. Atención, porque Joaquín Santaolalla es veterinario, ha sido el encargado de hacerlo y Joaquín está como un ponedor más aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Joaquín, buenas noches, bienvenido, gracias.
Buenas noches, Pulpo.
Sí, muchísimas gracias. Oye, ¿por qué habéis insertado un microchip a este ejemplar, pobrecillo?
Pues para poder hacerle un seguimiento, porque una vez que se recuperan en el centro de recuperación del camaleón en el Ayuntamiento de Málaga, pues una vez que están recuperados los devolvemos a su hábitat natural, los devolvemos a la naturaleza, a su hábitat natural para que se reproduzcan y para que no se extinga la especie. Entonces, pues para poder hacer el seguimiento, pues es mucho más fácil con el microchip, porque así lo tenemos localizado y sabemos la viabilidad que tienen, dónde se mueven y es más fácil poder controlarlo.
¿Y qué puede aportar luego esa información? ¿Eso para qué vale? ¿Qué nos puede aportar al resto de humanos?
Pues es un proyecto que estamos haciendo de la mano de la Universidad de Málaga, Uh-huh. Hacemos seguimiento. Entonces, una vez que están devueltos en su hábitat, después periódicamente, semanalmente, se van controlando. Entonces, se vuelven a localizar, se le pasa el lector de microchip para saber que es el que nosotros hemos reintroducido, uh-huh, y ver la viabilidad que tiene, pues cómo se desplazan, uh-huh, a qué zona, por qué zona se mueven, uh-huh, y sobre todo, pues que no haya peligros para ellos, para, uh-huh, controlar que están bien. Porque como es muy difícil verlo, pues entonces, claro, porque se camuflan tan bien que visualmente es muy difícil de encontrarlo. Entonces, uh-huh, con el microchip se encuentran más fácilmente.
Sí, como más fácil. Oye, Joaquín, ¿y este microchip del que, bueno, pues es el protagonista de esta historia de radio que estamos contando aquí en Poniendo las Calles, este microchip es similar al de los perros y al de los gatos o no tiene nada que ver? Es un microchip pues más acuático, más de anfibio. No tengo ni idea, cuéntame.
Es más pequeño, más es pequeño, de un tamaño más pequeño, uh-huh, pero después físicamente, o sea, la función que hace es de localizar al animal e identificarlo.
Uh-huh. Vale. ¿Y por qué pensasteis en hacerlo? ¿Esto a quién se le ocurre?
Sí, para la ejecución del proyecto, porque es un, uh-huh, proyecto de censo de camaleones en el término municipal de Málaga, ¿sí?, y de seguimiento de esta especie. Uh-huh. Entonces, hacemos censo y seguimiento. Entonces, una vez cuando lo detectamos, se le implanta en el microchip y después pues ya se le hace el seguimiento para ver, hacer un estudio de ellos, de cómo, por qué zonas se desplazan, cuánto tiempo viven, qué peligros tienen, qué amenaza pueden encontrar, para ver cómo es su biología, porque está muy poco estudiado, no se conoce con exactitud la biología de este reptil.
Claro.
Entonces, pues el proyecto pues contemplaba la identificación con microchip para hacerle un seguimiento y un estudio.
Ya. Jo, es que es fascinante esto. Aquí está Málaga a la cabeza de todo esto, también en las investigaciones. Me parece impresionante. Claro, ¿cómo suelen llegar estos camaleones? ¿Cómo suelen llegar? ¿En qué condiciones suelen llegar al centro?
Pues normalmente los suele traer la policía local, ciudadanos que se lo encuentran heridos, enfermos, fuera de su hábitat. Y también, uh-huh, la mayoría también nos los trae el CREA, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de la Junta de Andalucía. Pues los ciudadanos se lo derivan a ellos cuando lo encuentran o avisan, pues entonces ellos lo recogen y como somos entidad colaboradora del CREA, del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de la Junta de Andalucía, pues entonces tenemos convenio con ellos y ellos nos ceden los camaleones enfermos, heridos, para nosotros recuperarlos. Claro. Y ya una vez que están recuperados, pues devolverlos a su hábitat natural. Hemos reintroducido ya más de 1,000 ejemplares, porque con este centro de recuperación empezó a funcionar en el año 2011.
Fíjate, es que claro, yo estoy viendo aquí el informe, me llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacéis, Joaquín, con ellos? Cuando llegan allí, cuando ya están en vuestras manos, cuando están en el laboratorio, cuando estáis ahí observando y preparando todo, ¿qué es lo primero que hacéis con ellos?
Pues lo primero que hacemos es una revisión sanitaria, uh-huh, ¿vale? Para comprobar cómo está su estado de salud y tratamiento que necesite. Lo desparasitamos, se desparasitan de rutina y después se le toman también muchas medidas biométricas, pues de peso, de tamaño, para ver la tasa de crecimiento, la tasa de evolución, el estado de hidratación, cómo están, tienen anemia, si están deshidratados, para ver también las ganancias de peso media diaria, para ver si van comiendo, cuánto van cogiendo de peso. Entonces se le hace ese estudio y siempre con el objetivo de recuperarlo y en el momento que están recuperados y en perfecto estado de salud, pues devolverlo a su medio natural, a la naturaleza. Es un reptil que está amenazado, entonces lo que queremos es que no se extingan, sino que cada vez haya más. Entonces, claro, pues siempre la zona en los hábitats donde lo vamos reintroduciendo, por eso es tan importante hacerle el seguimiento, para que no haya peligro ni amenazas para ellos, que puedan desarrollarse adecuadamente y dejar descendencia, que puedan poner aparearse, puedan poner huevos, construir los nidos y para que al año siguiente pues haya poblaciones jóvenes de camaleones.
Qué maravillosa la naturaleza y el ciclo de la vida. Es maravilloso, Joaquín. Hombre, yo ya supongo, me imagino, que ahora lo que hacen es que viven, digamos, en una zona que se corresponde realmente con las condiciones idóneas para que puedan sobrevivir, ¿no?
Nosotros tenemos una zona de aclimatación en la que pasan varias semanas previa a la reintroducción en su hábitat natural, pero en la zona que tenemos es totalmente natural. Es una zona con árboles, plantas y sobre todo insectos para que ellos vayan comiendo. Entonces lo tenemos en condiciones de semilibertad. está controlado porque de allí no pueden salir, pero es un espacio grande con más de 200 metros cuadrados y en el que tienen pues sus condiciones totalmente naturales para que cerciorarnos de que son totalmente autónomos, independientes y que van a sobrevivir por sí solos en la naturaleza.
Uh-huh. Hay características que me llaman mucho la atención. Esas características, ¿cómo tienen que ser el sitio en el que viven una vez ya están sueltos? Porque claro, me imagino que no valdrá cualquier sitio.
Pues mira, principalmente que no haya depredadores, ¿vale? Que el principal depredador son los gatos domésticos que viven asilvestrados, gatos. Pues esos son los principales depredadores, además de otros depredadores naturales, como pueden ser las lechuzas. Entonces, siempre lo tratamos de soltar en zonas donde no haya, realmente que no haya gatos, que no haya depredadores, claro. Y también que no haya otros peligros, como pueden ser los coches, o sea, sitios alejados de carretera y de camino que estén muy transitados, porque también se detectan todos los años muchos camaleones atropellados en las carreteras. Y entonces, pues, tiene la zona siempre que esté alejado de carretera para evitar los atropellos. Sitios que no haya contaminación, que no se fumigue, o sea, que no haya cultivos que sean muy intensivos y se fumigue mucho con herbicidas o con insecticidas, con productos, con plaguicidas, con productos químicos que también pues son tóxicos para ellos y acaban con su vida.
Joaquín, honestamente, yo me siento muy malagueño. Me tienes que permitir que me dirija a ti así, porque yo soy hijo adoptivo de Estepona, pero además siento Málaga como una parte de mi corazón, ¿no? Y entonces esto es muy, muy importante. Pero realmente, joder, Joaquín, ¿qué tiene Málaga de especial para que también esta especie se encuentre allí, esta especie quiera estar allí, en Málaga?
Pues sí, es por su hábitat. O sea, el camaleón actualmente solamente está presente en la costa de Huelva, Cádiz y Málaga, ¿vale? Pero en Málaga es donde tienen más extensión, tienen más hábitat. Y ellos normalmente, es que al ser como buen reptiles que son, necesitan su hábitat que esté cercano a la costa, de temperatura suave, son muy sensibles a los cambios de temperatura, a las diferencias de temperatura de la noche al día. Entonces ellos solamente viven en el litoral, en las zonas costeras, ¿vale? Donde tampoco haya mucha variación de temperatura, inviernos que sean suaves. Entonces ellos solamente viven eso, en las zonas costeras. Y el problema que tienen en la costa es la presión urbanística, porque en las últimas décadas pues la presión urbanística les ha quitado mucho territorio de su hábitat. Entonces pues aquí en Málaga, pues por las condiciones climatológicas y medioambientales, pues se han adaptado a vivir un poquito más en el interior, no en la franja costera. Huelva y Cádiz pues también se encuentran en el litoral de esta provincia.
Sí. Y claro, ¿podemos entonces verla en otros lugares? ¿Tú crees que podemos encontrarla?
No, este camaleón no. O sea, el chamaleón es autóctono y endémico de aquí de Andalucía. En otros países podemos encontrar otras especies de camaleones, pero no el chamaleón. Habrá otras especies de camaleones, pero no es esta especie, es otra especie diferente.
Desde luego que sí, Joaquín. Esto es impresionante. Joaquín, te doy las gracias por pasarte por este programa de radio, por Poniendo las Calles. Eres veterinario, eres Joaquín Santaolalla, un grande. Y de verdad, gracias por estar aquí y sobre todo por explicarnos la labor que hacéis con todos estos ejemplares. Cuídate mucho y gracias.
Muchas gracias, Pulpo.
Gracias a ti, Joaquín. Que vaya bien. Seguimos poniendo las calles, seguimos acompañando a la gente que está con las mercancías, a la gente que está en los mercas, la gente que está en los barcos, la gente que no puede dormir. En fin, que somos ponedores, que levantamos España y decimos bien alto y con orgullo, ¡viva España! Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria. Y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y vas a poder ver pues, la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español, Ahora Health, pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona, con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en el Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Aquí seguimos, poniendo las calles y recordando un temazo del Canto del Loco en el que habla precisamente de todos los que nos hacemos mayores. Sube la música y disfruta.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. Que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue.
Y es que la figura de Peter Pan, conocida por ser el niño que nunca crece, en este caso pues es una metáfora de la juventud y también de la resistencia a crecer. Peter Pan es un personaje literario, además muy querido y muy popular. Y es que, claro, de libros viene hoy a hablarnos Rosa Rosado, que es un personaje también de libro maravilloso. Rosita Rosado, muy buenas noches.
Y un personaje peculiar, no popular, peculiar.
Sí. Pero es que es así o no es así, ¿o qué?
¿Quién, yo? Peculiar bastante.
Bueno, todo, y Peter Pan, y el Canto del Loco, y esta canción, y los libros.
Qué bonita,
veces.
Qué bonita esta canción de Peter Pan. Es una de mis favoritas del Canto del Loco.
Sí.
Mira, te voy a contar una curiosidad sobre esta canción del Canto del Loco. Y es que Peter Pan, el clásico personaje de James Matthew Barney, no solamente inspiró esta canción, sino que tuvo que ver mucho con el videoclip. Porque la casa en la que vivió el autor de Peter Pan es propiedad de José María Cano, el de Mecano.
Anda.
Y les dejó grabar el videoclip allí en Londres, en la casa. Así que cuando echéis un vistazo al vídeo, pues la casa que aparece es la del escritor de Peter Pan.
¡Anda!
¿Qué te parece?
Me parece muy bueno eso.
Pues sí, es que hoy vengo a echaros una mano con un asunto que nos pasa a todos. Y es que a todos nos gusta leer, pero muchas veces no encontramos tiempo, otras veces no sabemos qué leer. Vamos a resolver esta cuestión recorriendo las distintas etapas de la vida asociadas con lecturas imprescindibles, con esos libros que hay que leer sí o sí y que nos marcan para siempre, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué te parece?
Maravilloso.
Y sobre todo porque ahora que se acercan las vacaciones, esto viene muy bien para elegir lecturas para cada miembro de la familia. Uh-huh. Y esto lo vamos a hacer gracias a Fernando Bonete, que es escritor, es profe de la Universidad Nebrija y además es colaborador de La Tarde de COPE. Y acaba de publicar un libro que es una gozada. Es un libro que se titula Un libro para cada año de tu vida.
Muy bien.
Cosa
muy
que
bien.
Nos ayuda bastante a la hora de leer, porque un libro al año sí da, ¿no? Bien, yo creo que un libro al año no podemos permitir.
Por favor, ese compromiso. Yo diría por lo menos uno al trimestre.
Pues eso no está mal. Lo importante es saber cuál. Y él nos va a ayudar en este libro y yo os voy a hacer algunas recomendaciones porque no podemos leernos todos los libros que nos gustaría. Uh-huh. Pero sí los que aparecen en este libro de Bonete. Por ejemplo, empezamos con un clásico infantil como es El Mago de Oz. Bueno, sigamos las baldosas amarillas. Todos conocemos la historia del Mago de Oz. Las películas son maravillosas, el libro especialmente es maravilloso. Pues dice Bonete que este libro es perfecto para leerlo con 6 años.
Bueno, en este libro de un libro para cada año de tu vida, sobre todo a ciertas edades, pues primeras, ¿no? Podríamos decir, no son tanto libros para que un niño lo lea, sino para que se los leamos. O bueno, que sintonizan de alguna manera con esa edad, aunque sea conceptualmente. Porque Dorothy al final vuelve a casa, a pesar de que deja una Kansas árida donde podríamos decir que nadie le quiere, porque decir que su tía y su tío que le cuidan en ese momento en el que desaparece y va a los mundos de Oz le quieren, quizás sea decir mucho por lo que nos cuenta, bueno, al comienzo de la historia. Y a pesar de todas las aventuras que vive en aquel mundo de Oz, de los magníficos compañeros que le acompañan en ese viaje, personajes inolvidables que quizás muchos de nosotros conocemos más por la película, y pese a todo, ella quiere volver a casa. Y esa idea me encanta, además de otras razones, por supuesto, que digo, tiene mucho que ver con los compañeros que la acompañan en ese viaje.
Un libro perfecto, bueno. Sí, El Mago de Oz, de Frank Baum, para los niños, por eso es una historia de aventuras, de fantasía, de valores como la amistad, el coraje, la importancia de confiar en uno mismo. Y también, como decía Bonet, es adecuado para compartir en familia, tanto para leerlo en voz alta como para que los niños disfruten de las ilustraciones que tiene el libro. Entonces, si tenemos pequeños en casa, Bonet recomienda, por ejemplo, a los 6 años leer sí o sí El Mago de Oz. A los 7, por ejemplo, Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. A los 8, los niños pueden leer Tarzán de los monos, de Edgar Rice Burroughs. A los 9, El prisionero de Zenda, de Anthony Hope. Y completamos la primera década de vida con Harry Potter, de J.K. Rowling.
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter. Eres un mago, Harry.
¿Qué soy, qué?
Un mago.
Bueno, es que Harry Potter es maravilloso. Vamos a ver qué aporta a los niños todo este mundo de fantasía y de magia de Harry Potter.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Pues que todo en la historia va dirigido al final a vencer al mal, a erradicar al mal del mundo. Y esta es una idea universal que nos apasiona ya desde pequeños. Porque fíjate, la historia de Harry Potter, hay buenos que son buenos, malos que son malos. Malos que terminan siendo buenos y buenos que resultaron ser malos. Pero lo que ocurre sí o sí es que al final, sin hacer ningún tipo de spoiler ni entrar en detalles, se vence al mal, se vende ese tipo malísimo que es Voldemort, sí. ¿No? Yo creo que esa historia, además, en ese mundo tan imaginativo, tan fantasioso de la magia y del colegio Hogwarts, es que es una maravilla. Yo creo que es de los primeros recuerdos lectores fuertes que he tenido en mi vida, y consultándolo con muchas personas, ¿no? Sabes, a través de Instagram también me lo han contado, que es el primer recuerdo casi que tenemos, al menos de mi generación, de las lecturas fuertes que tuvimos y nos marcaron.
Harry Potter, que es pura fantasía, ideal para aquellos que disfrutan de aventuras mágicas, de la amistad, de la exploración de mundos imaginarios. El bien, el mal, la amistad, la valentía, todo eso está presente en esta saga que a partir de los 10, 11 años yo creo que ya podemos empezar a leer los libros de Harry Potter. Es uno de ellos. Entre los 11 y los 20 años, en esa década, podemos también leer Alicia en el País de las Maravillas y acabar la década de los 20 con El Perfume.
En el siglo XVIII, en Francia, vivió uno de los personajes más famosos y con más talento de su época. Toda su ambición se concentraba en el huidizo reino de los olores. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille.
Tremenda película, seguro que más de uno la ha visto.
Sí.
El Perfume, historia de un asesino, es una opción excelente para leer aproximadamente a los 20 años, porque es una novela que te atrapa desde el principio. Es un tipo que nace con un olfato prodigioso, pero sin olor corporal propio. Entonces toda su vida gira en torno a capturar los olores del mundo. Y a los 20 años podemos decir que estamos en pleno proceso de construir nuestra identidad. Entonces estimula la reflexión sobre temas profundos. Además, el protagonista no es un héroe clásico. Ni siquiera es fácil empatizar con él. Uh-huh. Pero bueno, eso le hace todavía más fascinante. Y a los 20, pues leer personajes ambiguos y oscuros ayuda pues, a ampliar la comprensión de la psicología humana.
Y del mundo, ¿eh?
Y del mundo.
Y del mundo, Rosa.
Por eso Bonete recomienda su lectura a esta edad. Aunque si lo volvemos a releer, cualquiera de nosotros nos gusta igual. Porque a mí, tanto el libro como la película, es que me encantó. Vamos a preguntarle a Bonete cuáles son los libros que le marcaron a él en esta etapa clave de la vida.
Sí, quizás la primera historia, la de Harry Potter, y además recuerdo muy bien hacer cola en la librería, o incluso si no cola, abrirla yo por las mañanas para coger este libro y llevarme a la casa cuanto antes para leerlo, ¿no? A partir de ahí, lecturas que me hayan marcado en esta etapa, pues entre los 11 y la década de los 20, pues lecturas también de ciencia ficción o de género, por ejemplo, Nosotros de Ciematin, esa distopía que antecede a todas las grandes distopías del siglo XX, fue una lectura que me impactó mucho. Cita con Rama, de Arthur C. Clarke, esa aventura espacial en la que aparece un tubo enorme que no se sabe muy bien qué hace en el espacio y que nos proyecta hacia lo desconocido. Tropas del espacio, de Heinlein, que es una historia de aventuras, de acción, que tiene una reflexión además sobre la política muy grande. Claro, todas estas reflexiones y análisis las he hecho con posterioridad, ¿no? Pero son lecturas que en su día, por lo que tenían de aventura, de acción, me acompañaron y que me gustaron mucho y que años después pues les he buscado otra lectura.
¿Ves? Fíjate, aquí tenemos un montón de opciones y tenemos en casa chavales entre los 10 y los 20 años, pues fíjate la cantidad de libros que nos ha recomendado Bonete. A mí es verdad que los libros me gusta mucho releerlos con los años, porque efectivamente le sacas nuevas lecturas, como decía Fernando, y todos son lecciones que aprender, pero es verdad que hay veces que los libros se nos atraviesan. Hay veces que el libro no es que sea malo, sino a lo mejor que no estamos en el estado emocional o mental para ese tipo de historias, ¿no?
Sí, no.
Porque hay libros que necesitamos que... o que necesitan que hayamos vivido ciertas cosas para que nos lleguen, de verdad. Claro. Entonces, claro, no siempre acertamos a la hora de elegir una buena lectura. ¿Sabes cuál es el libro que a Bonete se le atravesó y que no ha podido terminar de leer?
¿Cuál?
Pues es fíjate, La historia interminable.
No me lo puedo creer.
¿Qué te parece?
Qué curioso.
Que no terminé, que no pude terminar. Y será, creo, el único libro que, a pesar de que yo me empeño en terminarlos, no pude terminar. No sé, es verdad que venía de una etapa en la que había justo acabado de leer El Señor de los Anillos, que quizás en esos años tiene un empuje, un impulso muy fuerte para el lector, y a lo mejor este me resultó más lento. Tengo varios autores que no termino yo de tragar o de entender muy bien, ¿eh? Y seguro que es culpa mía, porque es una cuestión muy subjetiva hasta de los gustos, pero Murakami, por ejemplo, pues le he leído mucho, lo he intentado mucho, sin embargo tiene unos fans absolutos. Con Bolaño en 2666, 2667, me pasó también, que no conseguí entrar. Y Guardián del Tercer Centeno, a lo mejor es que lo leí muy tarde, hay por ahí la teoría de que si lo lees más tarde de cierta edad, pues no, me aburrió muchísimo, y bueno, simplemente pues no me gustan por esto, porque me aburrió, y no pasa nada, oye, que hay mucho que leer.
Hay libros que nos aburren. A mí La historia interminable me parece fascinante. Pero fíjate cómo es posible que a unas personas nos maraville y a otras la historia se les atraviese. Pero es verdad que he hablado de La historia interminable, he hablado de algunos libros como el 2666 de Bolaño, Kafka en la orilla de Murakami. A mí Murakami también me cuesta. Ulises de James Joyce, incluso del Guardián entre el Centeno, que yo lo leí estando en el instituto y que Fernando comenta que igual lo leyó tarde y a lo mejor tenía que haberlo leído antes, ¿no? Claro. Lo que demuestra que, vamos a preguntarle, que cada edad o cada momento tiene su libro o no.
Sí, eso es. O más bien, si tienes suerte, encuentras en ese momento vital que estás leyendo o se te cruza por el camino un libro que de pronto, bueno, pues sintoniza muy bien con las circunstancias que estás viviendo. Antes hablábamos de Harry Potter y sabes que la varita no es que la elija el mago, sino que la varita al final elige a su mago. Pues muchas veces no es que uno lea un libro y entonces eso despierte o desencadene una serie de cosas, que bueno, que puede suceder, sino yo creo que es más habitual que estás viviendo una serie de cosas en tu vida y tienes la fortuna de encontrarte con un libro que dices, Dios mío, me está hablando en este momento preciso de mi vida.
Y cuando un libro te habla es una maravilla. pero cuando no te habla o no te llama o no te llena, lo normal es dejarlo estar. A ti, si un libro no te gusta, Pulpo, ¿tú lo terminas de leer o pasas de él?
Suelo pasar de él, sinceramente. te podría engañar y engañar a la audiencia, pero no me gusta. Pero
lo hacemos todos.
Que de verdad, cuando me desconecto y el motivo de desconectarme es porque no me está atrapando.
Ya, efectivamente, o te está aburriendo, ¿no?
Claro.
Lo normal es abandonarlo, pero hay libros que remontan al final. Mira lo que dice Bonete.
Yo lo termino, menos La historia interminable, lo termino. Porque aunque fuera por deformación profesional, al final uno, si quiere hablar de los libros y de esas historias, tiene que conocerlas hasta el final. Uno nunca sabe. Hay libros que han remontado en sus últimas páginas o que han empezado fatal y luego cogen un ritmo vertiginoso. En este libro recomiendo precisamente Paloma Solitaria, Love Song Dove, que es el mejor western de la historia de la literatura. Es un libro que las primeras 300 páginas, como no vayas avisado de que luego la cosa mejora, dices, Dios mío, ¿esto qué es? No quiero seguir leyendo, y gracias a que seguí adelante me encontré pues con un pedazo de historia, y ahí está incluido porque creo que es uno de esos libros que hay que leer.
Fíjate, 300 páginas, y a las 300 páginas dices, madre mía, ya me estoy aburriendo como para seguir leyendo. Pues hay que leerlos, porque al final puede que la cosa remonte y te acaben gustando.
Totalmente.
Hay libros que al final te sorprenden, pero hay que tener mucha paciencia. Bueno, nos habíamos quedado en la década de los 20, si tenemos en casa chavales entre los 20 y los 30, ¿qué deberíamos leer?
Pues he considerado la edad entre los 20 y 29 años como un tiempo de exploración constante en el que uno está buscando su propio camino en la vida o está consolidando el camino que quiere seguir en la vida, y eso implica también renuncias, por ejemplo, renunciar a lo que la familia espera de uno, ¿no?, para conformar nuestra propia vida. Y de ahí la aparición de un libro que, entre otras cosas, nos habla de esto, La vegetariana, de Han Kang, el último premio Nobel de literatura. También es una edad de huida frente al sistema, de rebelión frente al sistema, y de ahí la aparición de ese clasicazo de la distopía como Nosotros, de Zatiamin. Y al mismo tiempo que surge ese anhelo, ¿no?, de encontrar nuestro propio camino en la vida, al final acaba ocurriendo que sentimos una cierta nostalgia de nuestras raíces, de nuestra identidad pasada, y por eso propongo también la lectura de un superventas que habla de esta idea de fondo, como 22-11-63 de Stephen King. Luego ya, hacia el final de la década, bueno, uno deja de ser hijo de y puede convertirse en padre de sus propios hijos. Y por eso también la recomendación que hago en el libro de Padres e Hijos de Turgenev, que es un clásico maravilloso que nos habla sobre estas relaciones.
Es que de los 20 a los 30 pasan muchas cosas, ¿eh, Pulpo?
Ya.
Es interesante que empezamos la década siendo hijos de y muchos terminan la década siendo padre de, ¿no?
Claro, desde luego.
Es verdad que es una década de exploración constante para conformar nuestra propia vida, y hay libros que nos pueden ayudar a encauzar el camino, como nos cuenta Bonete. Para los 30, por ejemplo, nos reserva a Shakespeare esa tragedia marcada por la ambición política.
Salud, Macbeth, que pronto rey has de ser.
Macbeth de Shakespeare puede leerse a cualquier edad, pero tiene una profundidad emocional y existencial que se saborea especialmente a partir de los 30. ¿Por qué? Pues porque a los 30 ya hemos vivido situaciones donde el éxito, el fracaso o la presión social tienen un peso real. Y en Macbeth, la ambición desmedida, la obsesión con el poder, pues nos enseñan cómo uno puede perder el rumbo, y eso resuena más cuando ya tienes cierta experiencia profesional o vital. De los 30 a los 40 también Bonete nos recomienda leer a García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, a los 36 Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, y aquí ya la cosa va cambiando.
Sí, hacia ahí ya va cambiando el tipo de lecturas. Los 30 están muy marcados en realidad por una serie de lecturas que tienen mucho que ver con el destino que uno quiere coger en la vida y aprovechar las oportunidades que se le presentan, ¿no? Está ahí El desierto de los tártaros, de Dino Buchati, a los 32, justo el año pasado, fue uno de esos libros que a mí en un momento vital de cambio profesional me tocó muy fuerte. Esperando a los bárbaros, El coronel no tiene quien le escriba, todos esos libros vienen a reflexionar sobre la espera y qué hace uno cuando espera y si debe coger las oportunidades que pasan o seguir esperando a otras nuevas. Ya con La gaviota, Los pazos de Ulloa, tenemos otra visión más bien destinada a ver la vida de una manera más positiva, más oscura, también sobre el destino, pero muchas veces nos viene impuesto por las circunstancias. Y ya en los 40 entramos en otra deriva que tiene que ver más con el amor, con lecturas más vinculadas al amor o a cómo nos relacionamos con los demás, no solo de forma amorosa, sino amistosa o fraternalmente o en la familia.
Bueno, Bueno, entre los 30 y los 40 suelen ser años de grandes transiciones en la carrera, en la familia, cambios personales. Entonces, bueno, la literatura, como nos dice Bonita, puede ofrecer herramientas para aceptar la incertidumbre y adaptarse también a lo inesperado. Es una década donde los libros nos pueden ayudar a explorar la identidad, los valores, lo que realmente importa. Y de hecho en los 40 ya nos recomienda, por ejemplo, El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón.
Hoy se ha olvidado, totalmente y es corta, pero es una obra maravillosa, fundamental. Se disfruta del primer momento desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista literario, porque hay mucho que rascar en la obra, pero también por lo mucho que te entretiene y por lo mucho que te diviertes leyéndolas. Y al final hay un discurso también sobre el amor y la profundidad de las relaciones muy bonito.
Pues sí, es una novela corta, perfecta para lectores que busquen comedia, crítica social, literatura costumbrista española, y además es un libro que invita a la reflexión. Ahí está El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. De los 50 en adelante, vamos a ver qué lecturas hay que tener cerca.
Un poco la idea es que se supone que llega el meridiano en la vida y al final con esa mitad de la vida llegan unas ciertas reflexiones sobre lo que ha pasado en mi vida y qué está por llegar en lo mucho que me falta y tengo por delante, ¿no? Y ahí hay lecturas que precisamente vienen a reflexionar sobre esto, o al menos la manera en que están planteadas nos someten al pensamiento incluso de sus personajes. Esta mañana en la batalla piensa en mí, de Javier Marías, con esa prosa larga que tiene Marías que nos mete en la cabeza en los pensamientos de sus personajes, que es un detalle que también estaba mucho antes que Javier Marías, pero que está también la señora Dalloway de Virginia Woolf. Está también una reflexión sobre amores pasados y si nos comportamos bien o mal con ellos en El estudiante de Salamanca, de José Espronceda. Como digo, no solo lo que ha pasado con las relaciones con los demás o de amor con los demás, sino también con las relaciones de nuestra familia. Una cuestión personal de Ken Zaburo es una obra dolorosísima sobre el trato a los hijos. Marianela, donde también hay mucho de brutalidad en el amor y de tristeza. Bueno, replantearse un poco la vida hasta el momento y ver qué se hace con los siguientes años.
Replantearse la vida a los 50, ¿qué te parece?
Ya te digo.
Yo creo que mejor no darle vueltas, ¿eh?
Es verdad, mejor que no.
Incluso ya te vas preocupando y vas buscando libros que aborden la vejez de una forma, pues no sé, amable, ¿no?
Más nos vale.
Esperanzadora. Es que ya estamos en los 50, que estamos ya viendo el toro ahí en la barrera, ¿eh? Estamos ahí.
Ahí lo tenemos a las puertas, ¿eh?
Calienta que sale, pulpo.
Calienta que sale, sí.
Bueno, en este libro que os recomiendo de Fernando Bonete, que es escritor, profesor de la Universidad Nebrija y se titula Un libro para cada año de tu vida, acaba con Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute, en este repaso literario que nos lleva hasta los 70 años. Vamos a ver qué nos enseña este libro.
Pues tuve la duda hasta el último momento de si colocar Olvidado Rey Gudú a los 70 o a los 6 o a los 3, o sea, el primero. Podía ser el primero, podía ser el último, porque es una novela total que aborda absolutamente todo en el sentido de que está la vida misma contenida en ella. Está todo el significado del amor, de la codicia, de la envidia, de la maldad, de la bondad, de lo que nos mueve en el mundo, tanto lo bueno como lo malo. Es que es una novela maravillosa. Y bueno, quería cerrar con una de las grandes obras de la literatura española, de la literatura contemporánea universal, y por qué no decirlo, también una obra que es literatura de género, porque no deja de ser literatura de fantasía. Entonces quería reivindicarla.
Todo está en los libros.
Todo.
Ay,
todo está en los libros, pulpo.
Todo está en los libros.
Todo está en los libros.
Esto salió en Televisión Española hace un montón de años, ¿eh?
Yo es que soy muy fan de Aute. Entonces todo lo que canta Aute me parece bien.
Sí, es bueno, es bien.
Es bien. Bueno, yo creo que es bonito este repaso que hemos hecho de libros, ¿verdad? Porque ahora llega el verano, las vacaciones, y yo te digo una cosa, lo primero que voy a meter en la maleta es este libro de Bonete, Un libro para cada año de tu vida, y si te has quedado con ganas de más, Fernando sigue recomendando lecturas en su perfil de Instagram, En Bucle, es como se llama, donde tiene muchísimos miles de seguidores. Y hay que leer, porque es el mejor compañero de viaje. Un libro no ocupa sitio, no pide nada y siempre te deja algo, ¿no? Yo creo que un buen libro es la mejor compañía en cualquier etapa de la vida, y además es una forma de viajar sin moverse del sitio, y de crecer, y de entretenerse, de conectar con otras vidas.
Sí,
y yo, pues mira, yo feliz de seguir a Bonete y que me siga recomendando libros, porque entre el poco tiempo que tenemos, y muchas veces no sabes qué leer, pues te orienta. Oye,
y Bonete además también es una población de Castilla-La Mancha.
Bonete, que estará en Toledo. Me suena que está en Toledo, ¿no, Bonete?
En Toledo, ¿verdad?
No lo sé, espérate, voy a buscarlo. Ya es que me dejo con la duda.
Es con B. Bonete
es un pueblo de, con B.
Claro, pero yo por si acaso, que ahora estas horas son complejas para todo el mundo.
Ah, mira, en Albacete está.
Claro, por eso te iba a decir.
Está en Albacete, sí.
Claro,
sí.
Muy cerquita de La Roda y por allí, ¿no?
Pues tiene que estar. Yo sí, de La Roda, sí, pero controlo más La Roda que Bonete.
La Roda es maravillosa. Viva La Roda.
A 50 kilómetros y los Miguelitos, ¿eh?
Y los Miguelitos y todo, y la gente. Y también el corderito con ajos, que está muy, ya sale la comida aquí.
Ya. Bueno, Bonete está a 50 kilómetros de la capital y 22 kilómetros de Almansa, que también es una gran población.
Sí, es verdad.
Sí, sí, una joya oculta de Albacete, Bonete. Oye, pues fíjate, ¿eh?
En un momento, ¿eh? La que hemos liado.
En un momento, pues habrá que ir a Bonete este verano, ¿no? No me pilla lejos de mi tierra.
Mira, escúchame, hay una playa que no te lo puedes ni imaginar.
¿Dónde? ¿En Bonete?
En Bonete.
Para playa la de mi pueblo. Tenemos un humedal del Quijote en Pedro Muñoz de la Mancha, que ahí sí que te puedes bañar, que no te pillen.
¿Qué dices?
Pero cuando tiene agua, tiene poca, ¿eh? Normalmente. Es lo que tiene la Mancha, llueve poco. Pero también te puedes ir a las lagunas de Ruidera, que son maravillosas, Pulpo.
Pues
ahí sí que os lo recomiendo.
Habrá que ir.
Pues eso, que el verano ya está aquí, ya llegó, ti.
Perfecto, Rosa, pues un
nada,
besito.
Un besito a todos ponedores, adiós.
Adiós. Dios.
El capitán Nemo, Platero, Sherlock Holmes y Guillermo Brown. Alicia, Niels Holgersson, Pinocho, Sandokan, Huckleberry Finn. Cher, Seitz, el judío errante, la Celestina, Brandomín. Todo está en los libros, 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 todo está en los libros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí? Ese amor que te con ilusión. Mujer, yo confiaba en ti. Yo que pensaba que era todo para ti. Ya no te alejes sin decirme ni un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete. Estás vacía, vete. Lejos de aquí. Vete, no quiero verte, vete. Con tus mentiras, vete. Lejos de aquí.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.